En El Cultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Sandra Gallardo. Ella es jefa de la unidad de quemados pediátricos de la Clínica Alemana. Es médico cirujano infantil de la Universidad de Chile, jefa de la unidad de quemados pediátricos, como decíamos, de Clínica Alemana, y especialista en cirugía plástica y tratamiento de quemaduras pediátricas en el Hospital Padre Hurtado. Hoy nos acompaña para hablar sobre la importancia de la donación de piel y cómo este recurso vital puede salvar vidas, especialmente en casos graves de quemaduras infantiles. Además, queremos expresar un afectuoso saludo, abrazo, todo nuestro apoyo a las familias afectadas por el reciente incidente en que varios adolescentes resultaron quemados, recordando la importancia de contar con tratamientos médicos especializados en situaciones tan críticas. Muchísimas gracias, doctora Sandra Gallardo, jefa de la unidad de quemados pediátricos de Clínica Alemana, como lo decíamos en la presentación al comienzo, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Muy agradecida y contenta de estar acá.
Nosotros muy felices de tenerte. Doctora, ¿podrías explicarnos por qué la piel es tan importante para la protección del cuerpo humano y cómo su pérdida afecta la salud de un paciente quemado?
Mira, la piel, Carmen, es nuestro órgano más importante, nuestro órgano más extenso. Si uno lo piensa, la piel es el órgano más grande que tenemos, que gana a todos. Claro. Y es el que nos brinda la protección frente al medio externo, frente a todos los agentes que hay en el medio externo, buenos y malos. Por ejemplo, nos protege de las radiaciones del sol, nos protege de microorganismos que nos pueden infectar, regula nuestra temperatura interna y nos mantiene en este equilibrio que hace que nos mantengamos libres de enfermedades. Entonces, es efectivamente un órgano extenso, grande y fundamental para que nos mantengamos sanos. Si tenemos alguna enfermedad que nos hace perder piel, como por ejemplo las quemaduras, que es lo que nos convoca hoy día, permite que nos deje en este equilibrio de manera bastante más inestable, permite que esta barrera se rompa. Y al romperse esta barrera, estamos más propensos a infecciones, obviamente, a descompensaciones, a no poder controlar nuestra temperatura, y estamos más propensos a cualquier cambio ambiental que suceda, y obviamente eso lleva a una descompensación interna. Por lo tanto, la piel es fundamental y las personas que la pierden tienen un proceso que es grave en general, dependiendo obviamente del tamaño y de la extensión.
Por supuesto. Ahora, ¿qué características hacen que las quemaduras, doctora, de más del 10% de la piel sean consideradas graves?
En general, las quemaduras que son más extensas, y la extensión ya está eso bien estudiado, ya por sobre un 10% una quemadura que es considerada extensa, entonces hace que nuestro equilibrio interno se vea afectado ya con ese porcentaje. Y generalmente las quemaduras que son de más de un 10%, sobre todo si son más bien profundas, ocasionan que nosotros estemos en una condición de mayor gravedad y de mayor fragilidad frente al ambiente. Por lo tanto, si un pequeño, un niñito, yo me dedico más bien a la parte pediátrica, se le ha vuelto un hervidor o se le ha vuelto una taza de té y se quema en esta superficie, todo su cuerpo reacciona a esta agresión tan grande de su piel, y eso puede provocar shock, hipotermia, infecciones y una serie afectar su presión y una serie de descompensaciones en su medio interno que llevan a que sea una condición de gravedad. Y en los adultos mayores, hay que recordar que las quemaduras en las edades extremas de la vida son aún más graves, uno más lábil en esos extremos. Es lo mismo, o sea, se pierde esta capacidad de regular y de mantener el medio interno de manera controlada. Por lo tanto, quedamos expuestos a todos los agentes que te había mencionado antes. Claro. Tanto infecciones como cambios de temperatura, problemas de desregulación en nuestra presión, etcétera, etcétera. Y obviamente el dolor, que es un desregulador importantísimo para todas las funciones corporales.
Por supuesto. Doctora, tú mencionaste el hervidor de agua. Según tu experiencia, y sobre todo que tú te especializas en quemaduras, ¿no es cierto?, de niños, ¿la mayoría de los accidentes son en la casa?
Así es, Carmen, tienes toda la razón. Lamentablemente, la mayoría de los accidentes ocurren con cosas súper cotidianas. Por ejemplo, el hervidor de agua. Claro. Los niños pequeños sobre todo tienen acceso cuando ya empiezan a caminar o también si nosotros los tenemos en brazos a tomar, tienen la curiosidad natural de los niños, a tomar, a tocar, a tirar cosas. Por ejemplo, el hervidor suelen los niños empinarse para ver qué es lo que está pasando porque todo les llama la atención y pueden tirar el cable del hervidor que al volcarse produce las quemaduras. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los manteles en la mesa, con los chiquititos que ya están caminando, que muchas veces te asoman y traccionan los manteles porque puede que no lleguen a la mesa y se vuelcan los contenidos que están sobre la mesa. Por ejemplo, lo mismo ocurre en la cocina, con el apoyo sobre el horno. Hay muchos agentes que lamentablemente están en la casa y que son peligrosos para
las planchas, ¿no es cierto? Cuando la mamá está planchando, por ejemplo.
Y las planchas de pelo, fíjate también, que antes no teníamos ese tipo de quemaduras, porque cuando yo era chica al menos la plancha de pelo no era tan famosa. Claro. Ahora vemos harta quemadura de manito por plancha de pelo, que por ejemplo la hermana se alisa el pelo, porque tiene una fiesta, la tira arriba de la cama, sale, y el hermano más chiquitito va y lo toma. Claro. Entonces, son cosas generalmente que uno no se imagina que pueden pasar, pero suceden y producen quemaduras. Muchas veces pueden ser bien graves.
Por supuesto, es importante mencionar todo esto, ¿no es cierto?, para todas las mamás que están escuchando. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo, doctora, el tratamiento de un paciente pediátrico que ha sufrido quemaduras graves?
Mira, es muy, muy, muy interesante esta pregunta porque suele ser un tratamiento prolongado, complejo y bastante multidisciplinario. En general, depende obviamente de la gravedad de la quemadura de la que estamos hablando. Uh-huh. Primero que nada, se diagnostica esta quemadura, ¿no? Cuando llega el paciente a nosotros, diagnosticamos tanto en extensión de la quemadura como en la profundidad de esta, y según esto le otorgamos una categoría en gravedad. Entonces, eso ya está bien estandarizado, tenemos tablas, números, lo calculamos y sabemos, según todo esto que te mencioné, qué tan grave es esta quemadura, cuál es su índice de gravedad. Y según eso podemos darle un pronóstico al paciente y más o menos calcular cuánto tiempo se va a demorar en recuperar. Las quemaduras habitualmente se dividen en tres grupos, te lo voy a decir ya más o menos rápido y concisamente. Las quemaduras de primer grado, que nosotros le llamamos de tipo A, que son las quemaduras más superficiales, como por ejemplo la del sol, que son las más dolorosas, que son las que uno más conoce, pero que en general en una semana están listas. Las quemaduras más profundas, yéndonos al otro extremo, que son las de grado 3, que son las quemaduras por fuego, eléctricas, quemaduras graves, que son quemaduras que no sanan fácilmente y que requieren un injerto de piel para recuperarse. Y en el medio se encuentran las quemaduras intermedias, que son como la gran mayoría de las quemaduras que atendemos, que generalmente son por volcamiento de líquido caliente o por apoyo en objeto caliente, todo lo que hemos mencionado, que se devuelve una taza, la comida en el hervidor, o que el niño tome una de estas famosas zapatillas eléctricas que puede estar en mal estado. Hay varias maneras de que pueda ocurrir distintos grados de quemadura de tipo 2. Y estas son las que le ponemos especial atención, porque muchas veces es en este tipo de quemadura en la que lo que nosotros hagamos puede ayudar a que el pronóstico del paciente sea mejor. Muchas veces pueden requerir injertos, pero la verdad es que su tiempo de recuperación es bien variable. Es alrededor de 15 días, o sea, es un buen rato en que este paciente va a estar bajo nuestro cuidado antes de decidir si va a necesitar o no un injerto. En las quemaduras más graves a todo esto, esas que son bien graves, por ejemplo, las que te decía, grado 3 extensa, un incendio o una explosión, o algo que quemó profundamente y en gran porcentaje a la persona, ahí el tiempo de recuperación es bien variable, incluso puede ser más de un mes, incluso de hospitalización y varias intervenciones quirúrgicas con varios injertos para tratar de recuperar esta persona de este grave incidente.
Doctora, has mencionado tú que el injerto de piel, ¿no es cierto?, es clave para la recuperación de estos pacientes. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este procedimiento?
El injerto de piel, de hecho, es como la etapa final de la recuperación de un paciente quemado.
Ya.
Inicialmente nosotros tratábamos de que todas las áreas quemadas que tengan alguna posibilidad de recuperarse, se recuperen solas. Con la ayuda de nosotros a través de aseo y todo lo demás. Hay zonas que no se van a recuperar porque se quemaron muy profundamente o porque se infectaron secundariamente o algo sucedió y no se van a recuperar. Esas áreas de piel sanan con un autoinjerto. Es decir, sacamos piel del propio paciente de zonas que son sanas y las ponemos en lugares donde hay herida. ¿Ya? Esa es la recuperación final. Pero para eso necesitamos que el paciente tenga zonas de piel sana. Claro. Y resulta que algunos pacientes no tienen zonas de piel sana, o tienen muy poquitas zonas de piel sana, o están muy graves y no podemos sacar estas zonas de piel sana porque ya este paciente se encuentra muy expuesto sin piel y no podemos estarle tomando. Entonces, para tratar de recuperar áreas y que tengamos de dónde sacar su propio injerto, es que utilizamos el injerto de piel de un donante, ya sea vivo, o sea cadáver, o sea algún familiar que preste esta piel, en el fondo se la done solidariamente a su paciente para cubrir y tratar de recuperar lo más posible la propia piel, que es el tratamiento final de la quemadura.
Doctora, existen dos tipos de donación de piel, ¿no es cierto? De donantes vivos, sí, y de donantes ya cadáveres. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos tipos de donación y qué desafíos enfrentan ambos?
La piel, es súper interesante esa pregunta. La piel, al igual que todos los órganos, está sujeta a ser donada, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay donaciones de órganos, nosotros también podríamos solicitar, y de hecho se solicita a veces donación de piel. Pero tal como ocurre con las donaciones de órganos en los pacientes que ya han fallecido en el fondo y que están en muerte cerebral, se pide esta donación de piel y la verdad es que lamentablemente la cantidad de donantes no es mucho.
Ya.
Es un problema que tenemos en la actualidad, tal como ocurre con todas las donaciones de órganos.
Así es.
Así es como terrible. Además que, bueno, hay que comprender también que la persona a la que se le pregunta si puede donar los órganos está en un momento súper difícil, su familiar acaba de fallecer, es un momento bien chocante donde ingresa la persona que le pregunta si va a ser donante. Entonces, lo comprendemos y solidarizamos, pero muchas veces nos juega bien en contra porque no hay muchas ganas de donar en ese minuto ni ganas de nada. Entonces, nuestra segunda opción es el donante vivo. Y dentro de este donante vivo, con los niños se da harto, fíjate, que a veces los mismos padres donan la piel propia, se le saca piel al papá, se le toma un injerto al papá o a la mamá, que es obviamente una intervención quirúrgica, el papá se tiene que hospitalizar o la mamá, donar esta piel igual tiene algún proceso, y luego con esta misma piel se inyecta a su hijo, que es lo que sucede en la actualidad, en algunos centros se utiliza.
Yeah.
Esto obviamente tiene sí una desventaja, porque lamentablemente a ese papá o a esa mamá la vamos a tener que operar y la vamos a tener que dejar fuera de servicio, por decirlo de alguna manera, un tiempo.
Claro.
No es llegar y no quedan sanos al tiro, hay que esperar la recuperación, que al menos va a estar recuperado en una semana. Entonces, la idea es que esa pobre mamá o ese pobre papá también tienen más hijos muchas veces o tienen trabajo que mantener. Entonces, suele ser una donación solidaria muy linda, pero muy difícil porque provoca indirectamente también un problema en esa familia.
Claro.
Entonces, ahí tenemos un tercer donante vivo que la clínica alemana ha colaborado mucho con este tipo de donación, que es la donación solidaria que ocurre en las cirugías de estéticas en general, por ejemplo, las abdominoplastías u otras zonas también, las tías de personas que han sido sometidas, por ejemplo, a cirugías bariátricas y que han bajado mucho de peso y que después tienen excesos de piel y se someten a cirugías estéticas para corregir esto, pueden estas personas donar esta piel. Perfecto. Y de hecho, en clínica alemana se han donado, si no me equivoco, son 24 al menos donaciones de abdominoplastía que son donadas al principalmente al Banco de Tarapacá, que es una institución que se encuentra en Iquique.
En Iquique estaba leyendo,
que es una gran institución y que nos ha ayudado mucho y que recibe esta piel, la procesa y la devuelve a quien la necesite como donación de piel. De hecho, si quieres te puedo contar un caso, tuvimos un caso muy bonito acá en la clínica en que nos sentimos como recompensados en nuestra donación, donde gracias a esta piel ayudamos a la recuperación de un guaguito muy pequeñito que estuvo bien grave, que tuvo una quemadura bien grave, esto ya fue hace un par de años atrás, y que en su minuto no teníamos piel sana para inyectarlo al mismo y él estaba muy grave y necesitábamos cubrirlo. Y la verdad es que solicitamos esta piel que en algún minuto la misma clínica donó gracias a sus pacientes. Y la verdad es que fue súper satisfactorio, fue muy bueno y fue fundamental, un pilar fundamental del tratamiento de este pequeño, junto con todo el soporte de UTI y todas las cosas que podemos conversar que necesitan los quemados, que son varias.
Por supuesto.
Fue muy importante esta piel que nos permitió mantener al paciente vivo al final, superar el shock, superar la etapa más grave e ir recuperando áreas que posteriormente sirvieron para poder autoinyectarlo. Y este niño en la actualidad está vivo, está tratando sus secuelas, pero es un niño sano en el fondo, alegre, contento y que está aquí gracias a esto, a este procedimiento que fue tan importante.
Qué maravilla, doctora. Ahora,
¿cierto?
Sí, fantástico. Ahora, ¿cómo ha impactado en definitiva, dirías tú, doctora, la colaboración con el Banco de Piel y Tejidos de Tarapacá en la disponibilidad de injertos para pacientes quemados?
Yo creo que ha sido súper importante. Fíjate que nos ha dado la posibilidad de tener acceso a piel que en los donantes cadáveres ya nos escaseaba y nos ha permitido tener la posibilidad de, en el fondo, tener la mejor cobertura biológica, aparte de la propia piel, que es la piel de otro ser humano. Y es así de fundamental. Es la piel que, entre comillas, es más compatible con los humanos, es la propia, la de los mismos seres humanos. Si te recuerdas a lo mejor o te suena, pues muchas veces se utilizó y se sigue utilizando en algunos lugares aún la donación, por ejemplo, de piel de otras especies, como por ejemplo el chanchito. El chanchito tiene una similitud genética. Tiene un poquito chancho los seres humanos. Y la verdad es que tiene alguna similitud genética y nos sirve mucho como cobertura transitoria. Pero cada vez se nos ha dificultado más obtener esta piel. En los niños ocupamos lechoncitos, pero también hay un tema ahí que tampoco podemos estar sacrificando animalitos para hacer esto. Entonces, bueno, la piel humana supera, incluso al chanchito, que es una muy buena cobertura, la piel de cerdo, la supera en términos de calidad biológica y en compatibilidad. Las personas del Banco de Tarapacá han utilizado también esta piel, por lo que he conversado con el doctor allá, ha utilizado esta piel también para otros tipos de lesiones en que incluso esta piel humana no ha permanecido muchos de sus elementos en el lecho y ha permitido una mejor recuperación. Nosotros con los niños en general la hemos utilizado como cobertura transitoria de altísima calidad, pero ellos la han ocupado también como una cobertura que no es tan transitoria, donde muchos de los elementos se quedan en la piel y permiten que la calidad de la curación de la herida o la quemadura que están tratando sea de mucho, mucho, mucho mejor calidad.
Ya. Ahora, doctora, según tu experiencia, ¿la piel proveniente de donantes vivos tiene mejores resultados que la de cadáveres? Y si es así, ¿a qué se debe esta diferencia?
La verdad, yo creo que son parecidas, pero la piel de donante vivo, de la piel que donamos de abdominoplastías, tiene la ventaja que es una piel que tenemos en mayor cantidad. Esa es nuestra mejor ventaja. La piel de donante cadáver y la piel de donante vivo se someten ambas a un procedimiento que es muy similar, para dejarle condiciones de que se pueda colocar en una persona. No llegan y se sacan y uno las trasplanta de inmediato, que es lo que sucede a veces con las donaciones de donante vivo, papá y mamá. Son pieles que requieren un tratamiento y que luego de ese tratamiento, en que se desinfectan, entre comillas, se sacan elementos celulares, se deja lo más limpia y aséptica posible e inmunológicamente más neutra posible para que la otra persona la acepte y no la rechace. Yo creo que son parecidas, pero sí nos da la ventaja la piel de donante vivo, abdominoplastía, en que podemos empezar a obtenerla en mayores cantidades que lo que estamos obteniendo a través de la donación de cadáver, que lamentablemente
son pocas.
No es mucha y no va muy a la no va mucho aumentando, la verdad.
Ya, claro. Doctora, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores, pero ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Sandra Gallardo, jefa de la unidad de quemados pediátricos de Clínica Alemana. Ella es médico cirujano infantil de la Universidad de Chile, jefa de la unidad de quemados pediátricos de Clínica Alemana, como lo decíamos, y especialista en cirugía plástica y tratamiento de quemaduras pediátricas en el Hospital Padre Hurtado. Hoy nos acompaña para hablar sobre la importancia de la donación de piel y cómo este recurso vital puede salvar vidas, especialmente en casos graves de quemaduras infantiles. Ya regresamos con ella. En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24.500-03 para que juntos apoyemos a los niños de la Teletón. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta primavera las mejores oportunidades están en Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más y encuentra tu Patio Outlet más cercano en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Caroz incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases.
3 de cada 5 clientes que se van de Entel quieren volver, porque todos quieren estar donde fueron felices.
Me cambié de compañía por ahorrarme unas luquitas, pero lo que no sabía es que no tenían señal.
Pensé que iban a tener beneficios para personas mayores, y nada.
¿De qué me sirve tener gigas ilimitados si no tengo señal?
En Entel tenemos la mejor experiencia y beneficios para nuestros clientes. Vuelve donde fuiste feliz y podrás disfrutar descuentos únicos del Club Entel, hacer todo desde la app y tener atención en línea con un ejecutivo desde la app. Entel, contigo en todas.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24.500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Por eso, este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte en la cuenta 24.500-03 para que juntos apoyemos a los niños de la Teletón. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Las mejores oportunidades para ti y tu familia florecen esta primavera en Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales de Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. ¿Sabías que Carozzi incorporó una ecoetiqueta en sus envases? Esta te indica la materialidad del producto y cómo disponerlo para el reciclaje. Encuéntrala al reverso de sus envases. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Sandra Gallardo, jefa de la unidad de quemados pediátricos de Clínica Alemana. Doctora, ¿qué medidas de seguridad se toman al realizar una extracción de piel en donantes vivos y cómo se manejan las posibles secuelas?
Mira, qué interesante la pregunta, Carmen. La verdad es que el manejo de una toma de injerto muy parecido cuando es un autoinjerto o cuando es un donante vivo. Se utilizan generalmente unos aparatos eléctricos o también neumáticos que se llaman dermátomos. Mm. Y se toma una capa de piel que es finita, en el fondo, y que no incluye como la base total de la piel, por lo que deja elementos que permiten la recuperación de la piel en la persona que está donando. Yeah. O sea, tomamos la capa de encima y en el fondo es como... Si uno se lo imaginara, es como una gran erosión, como que uno deja todos los elementos que permiten la regeneración puestos en la persona, y este dermátomo va cortando esta lámina finita, 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 que se lleva esta piel con dermis y epidermis, que en el fondo es lo que nosotros injertamos, y esa piel se almacena, se traslada, se limpia, obviamente se lava, se almacena, por ejemplo, el banco de Tarapacá y lo que se hace originalmente en el proceso de los donantes cadáver también, es que esta piel se envía a irradiar y a preservar y después se devuelve como un insumo adentro de una gasita y congelada generalmente. Ahora está el doctor Marcelo Fonseca, quien está a cargo allá del hospital de Tarapacá.
Que le mandamos saludos, doctora, y lo felicitamos también por toda su colaboración.
No, fantástico lo que él hace, y algo divertido, una anécdota divertida. Nosotros éramos compañeros de universidad.
¿En serio?
Y probablemente cerca del banco, porque Fonseca Gallardo, como que estábamos, nos debemos haber sentado, parece bien ser. Y nos reencontramos hace poco y nos dimos cuenta que los dos nos estamos dedicando a cosas parecidas, pero él en adulto, yo en niño, y obviamente la obra que ha hecho es fantástica, así que yo también le mando mi agradecimiento y mi saludo.
Por supuesto. Doctora, es bien importante también para esto, para lo que estamos hablando, de la extracción de piel y todo, que por ejemplo usted además es especialista en cirugía plástica.
Así es, pediátrica sí. Nosotros somos yo soy especialista en cirugía plástica pediátrica.
Muy importante para esto mismo.
Sí.
Sí. Ahora, ¿cuáles son los cuidados, doctora, necesarios para un paciente pediátrico después de recibir un injerto de piel?
Habitualmente, un paciente que ha recibido un injerto de piel requiere cuidados muy parecidos a cualquier posquirúrgico en la parte inmediata. Uh-huh. Es decir, podemos, según la cantidad de piel que el niño reciba, podría ser tratado de forma ambulatoria o hospitalizado. Generalmente, las quemaduras que han sido extensas son pacientes que se tratan hospitalizados. Y nosotros a esta piel le colocamos una serie de vendajes y la fijamos, muchas veces la podemos suturar. Hacemos una cosa muy delicada, pero con harta firmeza para permitir que, como nuestros pacientes, que son niños, se mueven harto, no muevan esta piel hasta que la piel se incluya en la propia, ¿ya? En la piel que hemos inyectado. Ese proceso puede demorar entre 5-7 días aproximadamente. Por lo tanto, los primeros días son súper importantes para nosotros, que el niño trate de estar lo más tranquilo posible, que no se muevan los vendajes que nosotros le dejamos, y además le recomendamos que tengan una buena alimentación sanita, en general sin mucha golosina, con muchas proteínas, y le damos bastante vitamina C, porque tiene un rol obviamente en tener una mejor calidad de la piel.
Ya. Ahora, ¿qué tipo de apoyo, doctora, psicológico se brinda a los niños quemados y a sus familias?
Esa es una súper buena pregunta. El tratamiento de un paciente quemado, y sobre todo si nos vamos a un paciente gran quemado, requiere un apoyo multidisciplinario, pero de todas maneras, y con un apoyo psicológico fuerte. Porque la verdad es que esto es muy impactante, Carmen, porque uno tiene un niño que está sano, que está corriendo, que está feliz de la vida, y en menos de unos minutos, que es lo que dura el accidente, ahora tenemos un niño que está muy grave, por ejemplo, que está muy enfermo, que está hospitalizado en una UTI. O sea, eso para cualquiera es súper impactante. Y
por
nosotros,
supuesto.
Que los doctores que nos dedicamos, las enfermeras, comprendemos que esto es como una cosa tremenda y que requiere un apoyo. Se presta atención psicológica al niño, pero también, y muy importante, a los padres, porque yo siempre les digo, los pacientes terminan recuperándose, porque los niños son realmente impactantes, se recuperan de cosas impresionantes y se recuperan bien. Sufren, obviamente, de repente hay dolor, hay cosas, pero salen. Pero el papá, ese pobre papá, sobre todo el que estaba a cargo, el que presenció el accidente, lo pasa pésimo desde el día uno, hasta que el paciente se va, y por muchos años después, y cada vez que le mira la cicatriz a su hijo. Entonces nosotros solemos sugerir, hacemos una intervención inicial cuando el paciente está hospitalizado. Obviamente uno tiene también una personalidad que acoge, la verdad es que uno tiende a decirle cosas a los papás, a ayudarlo, a darle herramientas y aconsejarles también que mantengan un apoyo ellos emocional para poder sostener lo que viene después, que es la rehabilitación, que es un proceso largo y que a veces también puede ser doloroso y que renueva, en el fondo revive como esas culpas que uno puede tener, porque no previne esto, porque no estaba más cerca, porque no hice tal cosa.
Por supuesto. Doctora, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas interesadas en donar piel para ayudar a salvar vidas?
Qué buena pregunta. Mira, con el doctor Fonseca, de hecho, con Marcelo lo conversábamos el otro día, y él me comentaba que, aparte de Clínica Alemana, en muchos hospitales públicos y en otras instituciones privadas en el norte y en otros lugares del país, existe la posibilidad de donar esta piel que queda como un residuo, en el fondo, de las cirugías estéticas o reconstructivas de las pacientes que comentábamos. Pacientes que se quieren arreglar estéticamente su guatita, o pacientes bariátricas que quieren reconstruir esta piel que quedó sobrante. Entonces, hay que preguntar en el momento en que uno se va a someter a la cirugía. Nosotros acá, nuestros plásticos de adultos les preguntan a las pacientes si quieren donar su piel, y la verdad es que firman una autorización, un consentimiento, y la mayoría de las pacientes están felices, la verdad, de donar y darle una nueva vida a la propia piel. Así
por
que
supuesto.
La verdad es que es un proceso rico para uno como paciente y rico para uno como doctor, en el fondo.
Claro.
Y esto se lleva a cabo en hospitales y se lleva a cabo en otras clínicas. Entonces hay que preguntar y probablemente firmar la autorización pertinente, y esto va a ser procesado y va a ser entregado a alguien que lo necesite.
¿Cómo puede, doctora, la sociedad contribuir a aumentar la conciencia sobre la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la donación de piel?
Yo creo que de la misma manera en que uno trata de aumentar la donación de todos los órganos. Es poco conocido lo que se hace con la piel, pero no por eso es menos importante. Hay que tratar de transmitir lo rico que es, que cuando uno ya llega al final de sus días o llega a un minuto en que ya no hay vuelta atrás, que nuestro camino se termina, uno puede seguir viviendo en otras personas a través de estos pequeños grandes gestos. Es tremendo el minuto en que un familiar se va, pero también es satisfactorio para uno como familiar saber que una parte de él va a seguir viviendo y va a ayudar a otra persona. Y qué mejor que un niño que sufrió un accidente y que puede volver a tener una vida completa, linda y satisfactoria gracias a que tú en un momento de quizás mucho dolor tuviste la visión de donar. Creo que el mensaje más importante es ese. Cuesta abstraerse del dolor en ese minuto, pero si uno lo logra, creo que a futuro la satisfacción para uno y para yo creo la trascendencia del ser humano y uno en el lugar en donde está trascendiendo, se siente contento de esto. Creo que es bueno para todos.
Claro que sí. Doctora, hace poco se produjo un lamentable incidente en el que varios adolescentes sufrieron quemaduras graves en un contexto escolar. ¿Qué tipo de complicaciones pueden surgir en quemaduras causadas por artefactos incendiarios, como por ejemplo son las bombas Molotov?
Sí, eso fue una cosa horrible. Hay un accidente muy grave porque en las quemaduras diríamos que un factor que otorga mucha gravedad a una quemadura, bueno, las de fuego son las quemaduras que uno tiene, quemaduras de mayor gravedad, de mayor profundidad, y además de eso, al haber una explosión, también se producen muchas quemaduras en la vía aérea. Y en estos chiquillos, por lo que alcancé a ver y he sabido, han habido quemaduras de vía aérea, y la quemadura de vía aérea o injuria inhalatoria o lesión de vía aérea, como le llamamos nosotros, le otorga una gravedad tremenda al paciente quemado, porque muchas veces va a requerir de un soporte, de un respirador, de apoyo hemodinámico para poder soportar esta lesión que es gravísima. Así que, en general, las explosiones tienen este riesgo, los incendios tienen este riesgo, y aumenta mucho la gravedad de un paciente, incluso independiente de qué tan extenso se haya quemado por fuera, digamos, la piel.
¿Cómo afectan, doctora, las quemaduras en adolescentes a su salud a largo plazo? ¿Y qué tipo de rehabilitación necesitan para recuperar una calidad de vida óptima?
Son varias las complicaciones que pueden haber, sobre todo si han sido muy extensas y muy profunda. En general, bueno, la primera complicación y la más grave es perder la vida, obviamente. Imagínate en este accidente tan grande, muchos de estos niños están en riesgo vital, obviamente. Esa es la complicación peor. Y luego de eso, son las secuelas que van quedando respecto a la piel que se va recuperando, cicatrizando o injertando. Pueden quedar zonas con una movilidad que pueda estar más reducida, pueden haber zonas en que la funcionalidad no se recupera totalmente, y por lo tanto se requiere un equipo multidisciplinario para poder rehabilitar a estos pacientes, tal como se hace en Cuaniquem, que es la institución rehabilitadora más grande que tenemos en este momento en el país, y donde muchos de nuestros pacientes convergen, de todos los estratos, de todos los hospitales, de todos lados, de todas las clínicas, convergen y tienen un equipo de especialistas muy grande que los trata y los rehabilita y les vuelve a enseñar muchas veces a volver a tomar el cubierto, a volver a usar los lápices, cosas que si has tenido amputaciones o si has tenido retracciones grandes en las manos, te puede ser súper difícil. Lo mismo la imagen corporal, si has tenido alguna secuela facial, se cuenta también con elementos de obviamente de la esfera psicológica y también de la esfera, por ejemplo, del maquillaje y otras cosas que nos ayudan a que vuelva a aceptarse la imagen corporal, porque es mucho tremendo. Uno no se imagina la cantidad de cosas que se ven afectadas y que cambian literal en un minuto.
¿Qué protocolos se siguen, doctora, para atender a pacientes en condiciones críticas?
en general la vida es lo que manda. Cuando tenemos un paciente que llega en riesgo vital, eso está uniformado, digamos, a nivel mundial. Se usa algo que se llama el ABCDE del trauma, en el fondo, y se van chequeando, un protocolo bien, bien fácil de seguir, se van chequeando todas las zonas del cuerpo que están teniendo peligro. Por ejemplo, la vía aérea es lo primero, se protege la vía aérea, luego de eso se ve el estado hemodinámico del paciente, cómo está, para decirlo de alguna manera, la parte circulatoria, cómo está su presión, su pulso. Luego de eso, obviamente hay que ir vigilando la oxigenación, y en paralelo se van tratando todos los sistemas que se van descompensando cuando uno pierde la piel, que son muchísimos. La verdad es que se produce algo que se llama shock, que en el fondo, si uno lo viera, es como que el cuerpo entero está revolucionado, está funcionando mal, no... todo se descompensa y todo se altera. Entonces, son muchas áreas que intervienen, y en esto me saco el sombrero con la gente de las UTI, que tienen que compensar a estos pacientes en muchos aspectos de su funcionamiento, en el área de infecciones, en el área de circulación y en el área de conservar la temperatura corporal, que esa capacidad se pierde en los pacientes quemados, porque la piel es la que la conserva. Y la verdad es que, bueno, es como una sinfonía muy compleja, pero muy coordinada, que permite ir clasificando y ir descartando de lo más grave a lo más simple. Al final, vamos solucionando el problema más grave primero.
Doctora, ¿qué es lo más difícil, lo más fuerte que te ha tocado ver a ti como doctora?
Pucha, tengo, lamentablemente hay muchas cosas duras que a uno le toca ver. Siempre voy a recordar cuando yo era más chica, una niñita que me tocó ver en el hospital Calvo Maquén hace ya muchos años atrás, que sobrevivió solita de un... Ella sola fue la única sobreviviente de un incendio en el que había muerto su mamá. La verdad es que fue una cosa tremenda, porque nos jugamos la vida con esa chiquitita, pero una chiquitita que era más grande, así una Lolita, en realidad 13 años tenía... Nunca la pude olvidar porque luchamos harto con ella, tuvimos muchos pabellones y lamentablemente estaba tan quemada, era solo un 80% de su cuerpo quemado, o sea, era casi todo su cuerpo quemado, y finalmente no lo pudo aguantar. Y en el fondo, ella siempre la recuerdo, porque en el fondo pienso que no estaba su mamá, su mamá ya se fue en el incendio. Y pucha que es importante, y en Guaniquén y en todas las instituciones que se rehabilitan sabemos, pucha que es importante que haya alguien atrás, y en ese sentido nombro a la mamá, porque generalmente es la que está ahí, y que te vaya diciendo todos los días, no es tan importante, esto se puede solucionar, vamos que puedes, ¿cachai? Creo que es como...
El apoyo
en la familia es tan importante, y en esta niñita yo sentía que no lo iba a tener, y finalmente, obviamente uno se la juega mil veces igual, sobre todo con los niños, pero me quedé marcada. Siento que en el fondo su mamá ahora está con ella, pero fue muy duro, fue muy, muy duro tratarla y atenderla, porque llegó en pésimas condiciones. Sí.
Por supuesto. Doctora, ¿qué rol entonces en definitiva juegan las familias en el proceso de recuperación de adolescentes, de niños quemados? ¿Cómo pueden apoyar de manera efectiva?
Es muy fundamental la confianza, diría yo, en el equipo, para que puedan atenerse a todas las cosas que uno les va pidiendo que vayan haciendo. En un principio se restringe mucho la visita para evitar que se vayan a infectar, porque es un paciente que está muy delicado. En otras ocasiones les pedimos, les enseñamos qué es el lavado de manos, cómo acercarse, qué cosas hacer. Y después, más adelante, cuando ya logramos la recuperación de nuestro paciente, seguir las indicaciones que tienen que ver con la rehabilitación, que asistan a sus controles, que les coloquen las prendas compresivas en el caso que las tengan que usar, que asistan a las terapias, son fundamentales. Yo diría que una familia que apoya consigue resultados infinitamente mejores que un paciente que a lo mejor tiene un pobre apoyo familiar. Son fundamentales, y al final uno atiende a una familia completa. Cuando uno está atendiendo a un paciente gran quemado, sobre todo en los niños, uno atiende a la familia entera. Uno atiende a la abuelita que viene a hablar contigo, a la tía, al hermanito. A mí me pasa al menos bastante seguido, claro, que termino conociendo a la familia entera, y es muy satisfactorio. Y uno termina con una relación de cariño al final, porque ha sido mucho tiempo de pelear y muchas veces conseguir. Esa es la idea, que su paciente salga adelante.
Por supuesto. Doctora, desde tu experiencia, ¿qué desafío dirías tú enfrentan los equipos médicos al tratar casos de quemaduras graves en niños, en adolescentes?
es un desafío tremendo, porque la verdad es que son pacientes, como te digo, que son muy graves desde el inicio, que se choquean muy rápido. Por ejemplo, en ese accidente que tú mencionabas de estos niños en esta explosión, son un montón de niños, al final muchos niños, que al mismo tiempo quedan en una condición muy grave y que requieren soporte. Entonces, muy desafiante para un equipo de salud que habitualmente recibe de a uno, de a dos pacientes, recibir de repente 10 pacientes en una condición de gravedad que implica que tienen que a lo mejor recibir apoyo para ventilar, que hay que intubarlos, que hay que aislarlos, que hay que curarlos, que hay que meterlos a un pabellón, que hay que sedarlos. Entonces, decir desafiante, te juro que poco, es una cosa tremenda, sobre todo este accidente que tú mencionas, es una cosa tremenda para el equipo de salud, funciona como en una emergencia muy grande. Es muy bueno ahí la categorización, el triage, es muy importante tener ese orden para lograr sacar adelante pacientes de tal gravedad, porque realmente es tremendo, uno no se lo imagina.
Por supuesto. Doctora, ha pasado volando el programa. Finalmente, a ver, ¿qué medidas preventivas crees que deberían implementarse en contextos educativos para evitar que incidentes graves vuelvan a ocurrir?
Obviamente, considerando esto último que pasó, yo creo que es bueno recordarle, sobre todo a los adolescentes que tienen esta sensación de ser infalibles y que, bueno, todos la tuvimos en su minuto, de que no nos va a pasar nada, de que esto le pasa a otro, recordarle los peligros y los riesgos de manipular sustancias que son peligrosas, independientes si es en una molotov, en una lámpara o en lo que sea que uno vaya a utilizar. Obviamente, tener las precauciones y realizarlo sabiendo. Yo a un niño en general yo les recomiendo que con fuego o con ese tipo de cosas no trabajen. Recuerdo un paciente quemado que se quemó, por ejemplo, con una lamparita, está haciendo una actividad manual y se le inflamó y se quemó su cara en el fondo, y es una cosa que uno no se espera. Por supuesto. Creo que explicarle los peligros claramente de la manipulación de elementos incendiarios debe ser algo que se le debe recordar, sobre todo a los adolescentes. En los niños más pequeños, mantener alejados a los niños de las áreas de cocina, mantenerlos alejados de las estufas, poner protecciones, colocar las estufas, ojalá en invierno, en las orillas de las habitaciones, no al medio, porque los niños corren y se tropiezan. Enseñarles también, ojalá, a no entrar a la cocina, ojalá desincentivar el uso del mantel en las casas. Hay varias cosas que uno pudiera enseñar y que generalmente las tiramos en campaña, digamos, para que las personas se vayan concientizando. Y obviamente evitar el uso de artefactos, de acelerantes, el uso de acelerantes, por ejemplo, las parrillas, que se vieron también accidentes así en el 18 recién pasado, en que los papás, para prender rápido el asado, le ponen algún acelerante, alcohol, lo que sea, y ese alcohol se incendia tal como en una bomba molotov. Y generalmente el que está atrás de uno mirando es el niño pequeño que se quema finalmente. Entonces hay muchas de esas cosas que hay que visualizarlas y enseñarlas en campañas, y qué bueno que tú lo menciones, porque así mucha gente también lo puede escuchar acá y va a tener más consideración en informarse al respecto y en repartir esta información.
Doctora Sandra Gallardo, de verdad muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa en el día de hoy, realmente muy interesante, muy importante, así que muchas, muchas gracias.
Muchas, muchas gracias a ti también, Carmen, lo pasé súper bien, fue muy entretenido y me alegro que me hayas invitado para así aportar un poquitito en el conocimiento de lo que pasa con los grandes quemados acá en nuestra clínica y en Chile.
No, muchas gracias a usted nuevamente, doctora, y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el banco de la Teletón.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con... Una presentación de Banco de Chile, el banco de la Teletón. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.